Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Aquí seguimos en el Tiempo de Juego. Vamos a cerrar la nueva condomina con lo que haya dicho, si nos hemos perdido algo importante, de Luis de la Fuente. Miguelito, ¿ha dicho algo trascendente el seleccionador?
Bueno, tanto como trascendente no, pero alguna reflexión interesante. Por ejemplo, ha dicho que Lamine tiene que aprender a soltar un poquito antes el balón para así evitar algunas faltas que le han hecho hoy. Por cierto, que se ha marchado algo renqueante, no está lesionado, pero vamos, algo golpeado. Ha salido el futbolista del Fútbol Club Barcelona. Elogios para Zubimendi. Ha dicho que después de las lesiones de importancia, pues que hay que volver a construir en parte un nuevo edificio, pero que está seguro que con esta generación de futbolistas, que hay muy buena materia prima, va a ser capaz de hacerlo. Que en el descanso solo les ha dicho que había que insistir porque la idea era buena, y se ha mostrado agradecido a la afición murciana por el cariño que ha recibido el capitán Álvaro Morata durante todo el partido.
Estoy orgulloso de ver a mis compatriotas reaccionar así ante alguien tan importante como es Álvaro Morata para la selección española y para el fútbol español. Para mí es un orgullo que reaccionen así. Buscábamos eso, esos últimos minutos de ese reconocimiento. Sentíamos que el ambiente era favorable, como no puede ser de otra manera, para Álvaro, y se lo merecía.
Bueno, es la reflexión de Luis de la Fuente ante uno de los grandes protagonistas de la semana, Álvaro Morata, y su entrevista aquí en la cadena COPE. Miguelito, si no dices nada más, un abrazo fuerte.
Pues que el equipo vuelve a Madrid para dormir en la residencia de la Ciudad de Fútbol de Las Rozas. Mañana entrenamiento de recuperación. El lunes, penúltimo entrenamiento, ya por la tarde viaje a Córdoba. Ganando, estamos en los cuartos de la Nation League a finales de marzo.
Gracias, Miguel, y gracias a Toni Navalón, que ha permitido que suene todo de manera extraordinaria en un sitio en el que hoy era especialmente difícil. Bueno, la selección española, que ha ganado 1-0 a Dinamarca. Se ha jugado jornada de segunda división, se va a jugar durante todo el fin de semana, así que es tiempo para la segunda. Hay un montón de compañeros que quieren contarles cosas. Rubén López, Cádiz. Hola, Rubén.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Vaya tragedia, ¿eh? Yendo 2-0 y os ha empatado el Málaga 2, ¿eh?
Sí, lo del Cádiz es una tragedia esta temporada. Sí, bueno, ya lo fue el año pasado, el descenso, después de una dinámica horrible, y lo está haciendo el aterrizaje en segunda división para el equipo de Paco López, que mucha gente se las veía felices, ¿no? Ilusionados en verano, porque al final Paco López es un entrenador muy codiciado en segunda división, con muy buen gusto por el fútbol y en fin, que había conseguido cosas importantes, pero está siendo esto para el cadismo una tragedia, porque el equipo ya no es que juegue mal, que juega mal, es que todavía no ha ganado en casa, es que lleva 5 partidos en casa y no ha sido capaz todavía de ganar, lleva 3 partidos ahora en los que no ha logrado vencer, está un punto por encima del descenso. Es una tragedia para el Cádiz, es el continuismo, Corro, del año pasado, que fue muy malo. El Cádiz, el club apostado por el grupo de jugadores de primera división, y el caso es que muchos de ellos siguen sin dar el nivel, y hoy, pues ni poniéndose 2-0 como estaba el Cádiz al descanso, con los 2 goles de Ontiveros, ha sido capaz de ganar ante un Málaga que ha merecido, creo yo, el empate. Incluso ha tenido cerca la posibilidad de remontar incluso el partido. Primero el gol de Dioni entre un fallo clamoroso del Cádiz en defensa y luego el tanto de Castel que hacía el empate. En un partido, como digo, en el que la primera parte quizás ha sido más para el Cádiz, la segunda para el Málaga, pero en el que ha quedado demostrado que al Cádiz se le está haciendo muy duro el aterrizaje en segunda división, y el Málaga, que viene de primera federación, pues con la moral por las nubes y con una hornada de jugadores, yo diría que muy, muy importante para el futuro del club.
La tristeza de unos es la alegría de otros. Bautista, ¿qué tal, Bautista? Hola, Bautista. Ahora recuperamos esa comunicación con Bautista, que ha contado también para los oyentes de COPE Málaga el empateado. Está Pablo Acebo. Hola, Pablo.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas.
Que tú siempre estás, ¿eh? Pablo, tú eres el medio centro. Yo voy llamando a la gente, pero tú siempre estás, porque tú eres el que más segunda ves. mañana el Sporting juega el lunes, ¿no?
Sí, el Sporting cierra la jornada contra el Castellón el lunes.
El Castellón de moda, ¿eh?
Bah, es una pasada ver al Castellón. Es una maravilla ver al Castellón.
Oye, pero le entrena un holandés al Castellón.
Sí, sí, sí. Y su dueño es un tipo que se fija mucho en el Big Data y es muy de apuestas, muy de póker y tal. Bueno, el Castellón es para estudiarlo, la verdad. Es fútbol absolutamente moderno, escuela muy holandesa y da gusto verlo. Cierra la jornada el Sporting y mañana hay un Oviedo-Almería en el Tardiere.
Vaya
también,
partido,
guapísimo.
Vaya partido, sí. Oviedo-Almería. Bueno, está Óscar y medio. Eibar, hola Óscar, ¿qué tal?
Hola, buenas noches. Cuando preguntabas por Bautista, por un momento pensaba que me estabas llamando a mí, ¿eh? Por aquello
qué?
De que ha hecho el gol. No, por aquello de que Bautista ha hecho el gol en Ipurúa y se ha llevado los tres puntos.
Es verdad que ha sido el gol de Bautista en el Eibar 1, el Dense 0. En el Dense es un equipo que lo pone difícil, ¿eh?
Sí, con mucha experiencia. Aunque, bueno, son solo dos temporadas o una temporada y lo que llevamos de esta, el tiempo que lleva en segunda, la verdad que tiene una plantilla con experiencia, con futbolistas que llevan años en la categoría. A mí me ha gustado mucho, ¿eh? Yo te diría que incluso pues hoy debería haber sacado algo de Ipurúa, ¿eh? Echeve llegaba en un momento complicado porque el Eibar por primera vez en mucho tiempo llegaba después de dos derrotas consecutivas y tres partidos consecutivos sin ganar. Había muchas dudas, sobre todo por la imagen que dejó frente al Sporting de Gijón la pasada semana, que dio una imagen muy mala, hasta el punto de que Echeve, por primera vez desde que está en el Eibar, porque sí que lo había hecho pues con cierta regularidad en el Mirandés, ha jugado con defensa de tres centrales, ¿eh? Con dos carrileros, intentando tocar todas las teclas para sacar al equipo de un mal momento, ¿no? Y el objetivo se ha cumplido, se ha ganado 1-0 en un gol que ha hecho John Bautista de cabeza a la salida de un córner, pero como digo, yo no he salido muy convencido del partido, yo creo que el equipo no ha defendido mejor. El Eldense ha tenido oportunidades, ha tenido el balón mucho tiempo y yo creo que, como decía antes, posiblemente se ha merecido llevar algún punto de
Ipurúa. Está quinto el Eibar. Ha aparecido Bautista. ¡Bautista!
¿Qué pasa, Corro? Muy buenas. Aquí estamos.
¿Qué está volviendo para...?
Volviendo de Cádiz.
Me imagino.
Y bueno, imagínate.
O sea, que vas allí a tu ciudad, a Cádiz, y les metes mano, ¿no?
No, lo que pasa es que este Málaga, como viene con una inercia ganadora del año pasado de haber ganado muchos partidos y haber ascendido como ascendió de primera ref a segunda, pues tiene la inercia ganadora y además tiene este equipo tiene alma y hasta que el árbitro no pita al final todo puede pasar, ¿no? Fíjate cómo subió a segunda en el último minuto del último instante de la prórroga. Mm. Y es lo que le ha inculcado Pellicer a este equipo. Se llama con el Cádiz, viene de dinámica perdedora en primera y hoy le ha costado mucho al equipo de Paco López. Sin embargo, es que el Málaga para batirle tienes que enterrarlo y saber que está bien enterrado.
No ha perdido fuera de casa todavía, ¿no? No ha perdido.
No, está invicto, ha perdido solo un partido, en casa el 0-3 con el Elche. Sí, pero es que la verdad que está el equipo muy compacto, muy bien juntito y es muy difícil meterle mano a este equipo.
Bueno, está Jaime del Olmo, compañero. Este hay que ponerse de pie porque es el líder. Jaime del Olmo es Cantabria, Santander. Hola, Jaime, ¿qué tal?
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches.
Vaya partido mañana. A las 4:15, Racing de Santander Levante, ¿se llena el Sardinero mañana?
Pues tiene toda la pinta. El Racing no ha comentado nada al respecto de que no ha colgado el cartel de no hay billetes, pero tiene toda la pinta porque desde hace varios días hay un ambientazo. Incluso José Alberto en sala de prensa, el técnico del Racing, se ha encargado de rebajar la euforia, que dice que percibe que no hemos hecho nada y que encima esté en casa. Hay una cosa distinta a lo del año pasado. El año pasado el Sardinero era un fortín, nos escapaban apenas puntos y este año en cuatro partidos solamente hemos ganado uno. De hecho, el Racing es líder porque ha ganado los cuatro partidos fuera de casa en campos como Oviedo, como Castellón, que estáis hablando muy bien antes y no me extraña porque juega muy vistosamente, Tenerife y el otro día en Zaragoza con uno menos. Ahí está fortaleciendo el Racing esa posición de líder.
Nuestra parte del Racing de Santander de la cadena COPE es Paco Liaño. Hola, Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas noches.
O sea, este año tienes el Racing, el Depor, el Sporting, o sea, tienes ahí tres equipos en segunda. Oye, el Racing, ¿qué ves? Estarás viendo los partidos del Racing, ¿no?
Sí, por supuesto. Siempre que pueda más acudo al campo y... Bueno, a ver, fíjate, te lo acaba de decir Jaime, es un equipo que ha cambiado mucho el rol con relación a la temporada pasada, que se hizo fuerte en casa y eso le llevó a disputar hasta la última jornada la posibilidad de playoff, que lastimosamente se perdió en los dos últimos partidos, que con un punto sobraba, y se perdió con el Zaragoza en casa, en el Sardinero, y se perdió el último partido contra un descendido Villarreal B, y sin embargo este año se ha ganado todo fuera y en casa... bueno, es donde el equipo no solamente ha sido capaz de ganar el Sporting. Pero de todas maneras lo que también se asegura, casi como cuando ves los partidos del Castellón, es que el espectáculo es grande.
Sí, el otro día quién dijo en las tertulias de esta GDO que es rock and roll, que el Racing es rock and roll.
Sí, así le gusta a José Alberto definir, que a él le gusta el rock and roll. Lo que pasa que es un rock and roll para el cual este año yo creo que el equipo se ha fortalecido, principalmente en defensa. El fichaje de centrales no corpulentos, sino rápidos, que se muevan bien con espacios a las espaldas, pues yo creo que le ha venido muy bien. Y vamos a ver mañana cómo responde, porque uno de esos centrales no puede jugar, Manu Hernando, que se le expulsaron el pasado fin de semana frente al Zaragoza. Pero en cualquier caso, ya te digo, se garantizan partidos bonitos y mañana yo creo que especialmente porque el rival que viene de la mano de uno de los mejores entrenadores de esta segunda división, como es Calero, pues yo creo que promete ser un partido muy chulo.
El año pasado yo veía los resúmenes del Racing y siempre veía a Peque. Peque aparecía para dar la asistencia, para marcar el gol, el penalti y tal. ¿Y este año qué? ¿Quién dices tú que son los jugadores que son referencia?
Es difícil sustituir la baja de un jugador que te dio tantos goles. Pero yo creo que el Racing tiene ahora mismo una estructura que está muy bien montada en torno al modo de juego que quiere José Alberto. Ya te digo, tiene dos centrales rápidos, se ha fichado a un lateral derecho desconocido que procede del Girondin de Burdeos, Michelin, que está aportando muy buenas cosas. El centro del campo con Aldasoro y otra incorporación, Vencedor, yo creo que es un centro del campo de mucho trabajo, pero que también tiene buena salida de balón. En banda izquierda tenemos a un jugador que yo creo que el año pasado marcó las diferencias. Íñigo Vicente es un jugador que yo creo que es probablemente el mejor jugador a nivel de la afición de este Racing, y eso que la temporada no ha empezado bien. Y se ha recuperado un gran Andrés Martín, es el jugador que ahora mismo es el máximo goleador del equipo, que el año pasado empezó muy bien, pero luego tuvo muchas lesiones y eso al Racing yo creo que le pasó factura, y ha empezado la temporada como un cañón.
Estaba en el Rayo Internacional, sí, en categorías inferiores. Oye, perdón un segundo, que no sé si han llegado ya a Málaga, está escuchándonos el entrenador del Málaga, Sergio Pellicer. Hola Sergio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Habéis llegado a Málaga o no?
Ahora mismo, hemos acabado de llegar.
Ahora mismo. Oye, enhorabuena por el final de partido. Me imagino que te has ido contento porque no es lo mismo ir ganando 2-0 y que te empaten a 2 que ir perdiendo 2-0 y empatar a 2, ¿no?
Pues sí, es cierto. La verdad que el inicio de, sobre todo la primera parte, ¿no? Yo creo que no correspondía tampoco el resultado, es una cuestión de eficacia. Pero sí que es verdad, nos hemos mantenido en pie porque en otro contexto de partido, otra situación, esta categoría tan compleja y tan difícil, cuando hay un rival que se te pone por delante con esa diferencia de goles y sobre todo llegándote al descanso, pues si no te estás en pie te puede pasar un resultado que sea doloroso y las circunstancias en las cuales, y el equipo, la verdad, estamos demostrando que tenemos fe, que el equipo no se rinde, que lucha hasta el final. Y sobre todo, pues mira, en contexto de partido, en la segunda parte un poco loca, porque cuando hemos marcado el gol hemos pasado 5 minutos también que hemos podido encajar el tercero, y luego cuando hemos marcado el segundo ha habido momentos que hasta incluso nos hemos podido llevar la victoria.
Bueno,
¿no?
Esto es la segunda, Sergio, ¿qué te voy a contar yo a ti? Esto es la segunda división con los equipos que hay, que son espectaculares. Está escuchando al final del partido a Dioni, que ha hecho el 2-1. Que es un jugador muy veterano, que es una maleta con ruedas, ha estado en un montón de equipos, fue muy importante en el ascenso, y le escucho, no sé si es el espíritu del equipo, pero ha dicho, mira, yo no sé lo que me queda aquí, a mí me queda un rato jugando al fútbol, y dice, esto a mí no se me va a escapar, esto lo voy a morder yo, pero vamos, como sea. No sé si se identifica un poco el espíritu de este Málaga, que como ha dicho antes Bautista, es muy difícil tumbarle, ¿no?
Sí, eso es la ilusión. Yo creo que nosotros somos un club histórico, lo sabéis, hemos vivido la cima hace unos cuantos años, ¿no? Con el tema de la Champions, ¿no? Y estos últimos años, sobre todo lo que ha pasado, lo que vivimos, ¿no? Y sobre todo, pues, creo que desde esa humildad, desde sabiendo lo que representamos con un grupo, pues casi el 80-90% del equipo que estuvimos en primera red, sabemos que tenemos esa hambre y esa ilusión, y como bien has dicho, Dionisio, yo creo que eso refleja un poquito ese sentimiento de hambre con mucha gente joven, con gente con buena experiencia, que es un poco la mezcla y es lo que nosotros queremos transmitir. Yo creo que también hay una unión muy clave, sobre todo en el tema de la afición, que transmiten los chicos, ese sentido de pertenencia con mucha gente de la casa, y yo creo que estamos dando pasos hacia adelante sabiendo que estamos en la categoría, creo que la segunda es de las más difíciles de hace muchísimos años, ¿no? y eso es lo que nos va a llevar sobre todo nosotros a sacar nuestra mejor versión para poder cumplir el objetivo.
Es decir, que hay equipos en primera, que cada uno le ponga el nombre que quiere, que casi no tienen presión ni mediática, ni, o sea, no hay una presión sobre su rendimiento. Hablo de primera división, ¿eh? Y sin embargo en segunda hay un montón de equipos, yo no sé si... O sea, primero en desplazamiento de aficionados, que es extraordinario, no solo el Málaga, hay unos cuantos equipos que desplazan mucha gente a los partidos. ¿Hay mucha presión? ¿Sientes tú que hay mucha presión?
Sí, hombre, nosotros tenemos una exigencia de responsabilidad, porque además, es así, el otro día jugamos contra Deportivo de La Coruña, y yo creo que tanto Deportivo como Málaga somos colaborados, somos los top de la categoría. Y luego, por tema de desplazamientos, luego nuestro partido ahora que vamos a jugar el sábado contra el Oviedo, pues seguramente habrá casi 30.000 personas. Creo que somos la gente que más desplaza, que más va a nuestro estadio, y eso, como lo acabas de decir, no están en primera división, ¿no? Pero eso son, sabemos nosotros las circunstancias que tenemos, esa presión, bendita presión, porque yo creo que la presión del año pasado, estando en primera red, yendo a los campos donde estábamos, siendo lo que era en Málaga, solo había un objetivo, que era el subir, y saber lo complicado que es el poder conseguir el objetivo, y ahora lo que tenemos que dar son pasos hacia adelante, ¿no? Y dentro de esa presión y esa exigencia, yo creo que recordamos el pasado y sabemos que tenemos que dar pasos adelante y hay que convivirla con ella, pero vamos, bienvenido sea, ¿no? Bienvenido sea sobre todo poder representar pues a toda esta gente que lo ha todo sobre todo con el club, ¿no?
Muy bien, Sergio, el fútbol no suele dar segundas oportunidades, a ti te dio una con el Málaga y la has agarrado fuerte, así que mucha suerte y a sufrir con gusto durante toda esta temporada. Un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias.
Disfrutando, gracias. Si se puede. Bien, gracias al entrenador del Málaga, que hoy ha conseguido un punto en Cádiz. Bueno, esto se trata de hablar un poco, decir cosas rápidas, ¿no?, de lo que está siendo esta segunda. Paco, ¿tienes muy claro ya los que van a estar arriba o no lo tienes nada claro?
No, en absoluto, porque si algo caracteriza a esta categoría es la igualdad en los últimos años, y como decía ahora mismo Pellicer, yo creo que este año si cabe va a ser todavía mucho más igualada. Fíjate, creo que son 17, Pedro, no sé si está por ahí Pedro Martín, pero yo creo que son 17 de 22 los equipos que tienen pasado de primera, vamos, que tienen un historial grande detrás de ellos, y eso obliga. Yo creo que lo mismo que en Santander ahora mismo estamos con la ilusión de que este Racing pueda alcanzar la primera división, pero es que eso mismo se piensa en Gijón, se piensa en Oviedo, se piensa en Almería, en Cádiz, aunque que son de los recién descendidos.
A esos no los das por perdidos, ¿no? Almería y Cádiz están abajo, ¿no?
En absoluto, porque la categoría demuestra que es muy larga y que no sirve empezar muy bien y que tienes que ser muy regular y pasar por crisis. Yo no descartaría ahora mismo a nadie porque, mira, la semana pasada, como todos sabéis, vino el Cartagena aquí con un entrenador recién elegido después de que echaron al Pitu. Y sin tirar a puerta nos ganó en el Sardinero y nos llevamos todos a casa una gran decepción. Sí,
es que eso es la segunda, o sea, que
es la segunda.
Que tú crees que a un equipo de abajo, Rubén, ha visto que son palabras de ánimo, tú al Cádiz lo das por desahuciado, ¿o crees que tiene
no,
tiempo para llegar?
No, el problema del Cádiz es que toda la semana estamos diciendo que queda mucho tiempo, y claro, van pasando las jornadas y el equipo no termina de reaccionar. No, hombre, tiene razón Paco Liaño, queda muchísimo y hay muchos ejemplos de equipos que empiezan muy mal. El Oviedo el año pasado empezó, recuerdo, muy mal, me corrija Pablo, que está ahí, y acabó en playoff, o sea que hay muchos ejemplos. El problema de equipos que vienen de primera es que vienen de una decepción muy gorda, entonces si la decepción continúa, pues los kilos que van sobre la espalda son el triple o el cuádruple de otros equipos que no vienen de decepciones. Ese es el problema de equipos como el Cádiz, ¿no? Sí.
De todas formas, Rubén, ha sucedido el año pasado, el Valladolid, si recordáis, y el Elche, si recordáis, empieza la temporada también muy flojos. El Español, aunque estaba arriba, estaba jugando mal, con muchas dudas, con tres entrenadores. Los equipos que caen de primera, yo creo que tienen que caer a la realidad de que están en segunda, de que los focos alumbran menos que en primera, y eso te lleva un tiempo. Le está pasando a la Almería, le está pasando al Granada y le está pasando al Cádiz.
Porque aquí nos parece la mejor plantilla de segunda, ¿cuál os parece? O sea, al margen
Almería.
Almería, ¿no? Yo iba a decir Almería también.
Almería y Granada. Paco López
dijo hace poco Almería y Granada, dijo Paco López.
Yo diría que habría que ir haciendo
sitio a Granada, Cádiz y Almería arriba. No sé si tarde o temprano, pero yo creo que van a estar arriba, seguro.
Jaime, ¿cómo se ve en Santander?
Bueno, aquí tenemos mucha euforia porque la cosa pinta muy bien, pero la experiencia, como decía Leaño, te dimos la patada al bote el otro a final de pasada temporada con esos dos partidos perdidos, uno en casa contra un equipo prácticamente salvado y otro descendido. Queremos ir piano piano, pero es muy largo. Entonces yo creo que el Racing lo está haciendo muy bien porque aparte de que no está Peque, lo está compensando muy bien ahí arriba y estamos siendo muy valientes y estamos marcando en todos los partidos. Pero yo creo que a mí me da mucho miedo el Levante. Quiero decir, me parece un equipo también muy compensado. Creo que el Levante es un muy buen equipo. El Eibar tiene mucha experiencia. Sporting, Oviedo.
Sí, hay codazos ahí.
Sí, pero apuntar siempre una cosa por experiencia y por años es que tiene que haber siempre de los seis. Yo creo que corre ese río, es verdad. De los seis que se van a tener arriba, siempre hay uno que nadie cuenta con ello. Un equipo que se mete.
Burgos, por ejemplo, a lo mejor Castellón.
Por ejemplo, algún equipo de esos que están ahí en tierra de nadie y en el mes de abril se están viendo arriba y pegan el arrión y por el miedo de los veteranos. Como tú hablabas con Sergio Pellicer, con la presión que hay en segunda, pues alguno se puede caer.
De todos los que habéis dicho, de todos los nombres, todos no caben entre los seis primeros.
Por eso. Y aparte que estamos en octubre. Esto es muy largo todavía, puede cambiar mucho.
Yo tengo ya por costumbre que en estos parones siempre hablamos mucho de segunda y yo intento hablar mucho de segunda. O sea, no tiene nada que ver lo que pasa en estos meses. Hombre, hay algunos que se quedan arriba.
Te vas situando, vas viendo la situación de muchos equipos. Pero esto luego te cambia luego los mercados que hay en diciembre, enero. Pero es verdad que, hombre, la plantilla como la del Almería y el Granada tienen que estar arriba obligatoriamente. El Cádiz un poquito, pero es verdad que le está costando mucho arrancar. Pero siempre, de los seis de arriba, siempre va a haber un equipo que nadie cuenta con ello que se va a colar.
Muy bien, que como siempre es un placer hablar con nosotros y con la presencia estelar de Paco Liaño, que es un grande, de los más grandes que conozco yo. Así que Rubén López, Pablo Acebo, Oscar y Medio, Jaime del Olmo, Bautista, Paco Liaño, gracias por estar esta noche con nosotros.
Un placer. Abrazo. Buenas noches.
Mañana ese Racing de Santander Levante, hay un Huesca Albacete, Oviedo Almería, Burgos Mirandés, Granada Córdoba y Elche Deportivo de La Coruña. Pues una segunda división espectacular. Después de los resultados de hoy, Cádiz 2, Málaga 2, Eibar 1, Eldense 0, Cartagena 0, Racing de Ferrol 1 y ayer ese Tenerife 2, Zaragoza 3. Nos quedan más cosas que contar en este Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.